10 de la mañana con 11 minutos, ya recibimos en el estudio de Universal al arquitecto Klaus Mill, presidente de la ANB, la Agencia Nacional de Vivienda. Bienvenido, Klaus.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido.
Gusto estar con ustedes.
Gustazo tenerte por acá. Sanducero, él. Estabas contando que te viniste hoy de mañana allá, ¿te fuiste por el fin de semana?
No. Mandé no. a mis hijos a
Paysandú. Hizo un despacho, una encomienda
en ómnibus
infantil.
A tus hijos a Paysandú. Ah, eso es lo que estabas contando, del viaje de la duración.
O sea, pero si no escuchaste la charla,
¿por qué?
La agarró empezada.
No, viaje en ómnibus, agarré la charla empezada. Viaje en ómnibus, que dura 4 horas, que dura 3 cosas. Pensé que era él que había venido un buen día allá.
Sí, pero podemos pensar un montón.
Pero he viajado una cantidad de años de Paysandú los fines de semana.
Y dura 4 horas.
4 horas y poco.
Claro, estábamos haciendo la comparativa porque son de acá a Paysandú, ¿cuántos kilómetros son?
Son 375.
375, 100 kilómetros más que a Castillo. Y más o menos lleva lo mismo el ómnibus. O sea, Castillo son 4 horas de ómnibus.
La diferencia es que, no vamos a hablar de esto ahora, pero la diferencia
es más ágil, capaz.
No, es el tema de las paradas.
Claro, se ve que
por los
para
de Rocha.
Mucho más de acá, claro, porque entran muchos más lugares.
Entran los pueblos.
O yo agarro los bondi cuando voy, que son los que entran en todos lados.
Sí, no que sé. Es tipo camino lechero.
Claro, que a Paysandú es más directo y la ruta 13 es bastante ágil.
Es bastante ágil, sí.
Bueno, Claudio.
Era eso. Nos vemos.
Un gustazo tenerte por acá. ¿En qué momento se encuentra hoy el mercado inmobiliario uruguayo? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, mira, la Agencia Nacional de Vivienda participa como sistema público de vivienda en lo que es, digamos, en lo que es la ley de vivienda promovida, sí. En las exoneraciones fiscales. Y hoy se encuentra un importante ingreso de proyectos de vivienda promovida. Yo diría que ya este año móvil estamos haciendo récord de ingresos nuevamente de presentación de proyectos con 215 proyectos ingresados.
¿Hablamos de los últimos 12 meses ahí?
Hablamos de los últimos 12 meses móviles, sí, exacto. Fíjate que desde que se liberaron los topes en esta administración, de topes de un dormitorio, viviendas de un dormitorio, se posibilitó la incorporación de viviendas de monoambientes. Eso generó una cantidad de nuevos proyectos y también, digamos, distintas zonas, como por ejemplo las de Ciudad de la Costa, de Canelones, son las que más auge han tenido y bueno, han lentamente crecieron algunas zonas como Paysandú, Salto, digamos Durazno. Ahora, la Agencia Nacional de Vivienda participa con el sistema público en la exoneración fiscal de este tema. Son inversiones privadas, ¿verdad? Entonces los precios se regulan de manera privada. Lo que se incorpora también en este momento es el programa Entre Todos Sueños en Obra, que lo que hace es la posibilidad justamente de que proyectos de vivienda que no se realizan o no se podían realizar hasta ahora en zonas que no tenían saneamiento, porque la ley de vivienda promovida lo que habilita es justamente a las zonas que tienen saneamiento, por lo tanto ciudades con infraestructura de saneamiento. Ahora, un nuevo programa, como te decía, el Entre Todos Sueños en Obra, posibilita a presentarse proyectos de menores cantidades, incluso en ciudades que no tienen saneamiento. ¿Qué posibilita esto? Bueno, tener saneamientos alternativos, distintos tipos de saneamiento, pero también ir a enfocarse a situaciones de familias en donde si requieren un subsidio para ingresar a tener vivienda, bueno, este subsidio se puede otorgar hasta un 30%.
Bueno, justo te quería preguntar algo a propósito de esa población, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que está haciendo hoy la ANB apuntando a los más vulnerables?
La ANB, acá tenemos que hacer un paréntesis o aclarar un poco. La Agencia Nacional de Vivienda surge del 2007 de lo que es, digamos, el banco hipotecario, cuando se reestructura el banco hipotecario del Uruguay y todas las carteras más difíciles, todo lo que son los créditos más difíciles pasan a formar parte o los pasa a administrar la Agencia Nacional de Vivienda. Y aquí se administran no solamente cooperativas, situaciones de hipotecas, promesas de compra, también terrenos de distinto tipo en todo el Uruguay, en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que hace la Agencia Nacional de Vivienda, por ejemplo? Además de gestionar los créditos, gestiona lo que son viviendas usadas. Las viviendas usadas de los complejos habitacionales que administra, nosotros lo que hacemos es refaccionarlos y ponerlos a comercialización. Por ejemplo, ahora el 2 de octubre, el próximo lunes 2 de octubre, ya está dispuesto que salga un llamado para comercialización de 100 viviendas en distintas zonas de Montevideo y del país. Son todas viviendas usadas reacondicionadas. Uh-huh. Acá hay una importante una importante impronta social. Las cuotas variarían entre 12, 14, 16 mil pesos aproximadamente, depende de las viviendas,
del tamaño,
sí, del tamaño,
digamos 1, 2, 3, hasta 4 dormitorios hay. Estas viviendas, lo importante acá es, bueno, se presentan las personas, como siempre, se presentan al llamado.
¿Desde donde cuándo se pueden presentar?
A partir del 2 de octubre.
El 2 es el primer día en el que se abre,
¿no? Sí, se va a abrir el 2 de octubre, va a estar un mes el llamado disponible. Ya fue dispuesto de esa forma por el directorio de la agencia. Y bien. Y para acceder, uno tiene que tener un 5% de una seña, un 5% adelante.
Esto es solo para ser propietario, no para ser inquilino.
Es para ser propietarios. Acá tú pagás una cuota durante 25 años en estas viviendas. Actualmente tenemos abierto también un llamado a compras de terreno y locales comerciales en distintas zonas, que pueden entrar a la página de la Agencia Nacional de Vivienda y verlo. También tienen todas muchas facilidades en la compra para estos complejos o estas viviendas.
Para tener una idea, ¿qué personas pueden acceder a estos planes? O sea, ¿cuánto tienes que estar ganando? ¿Qué hogar tienes que tener conformado? Más o menos, ¿a qué público se apunta en este sentido?
Sí, se apunta a un público, un núcleo familiar, que pueden ser integrados hasta tres integrantes, núcleo familiar. El tope mínimo es 60 URs, digamos, como para poder acceder, y a partir de ahí ese es el monto que requiere el núcleo familiar. Y a partir de ahí se presentan y eligen la zona. Digamos, el público es aquel que está pagando hoy un alquiler perfectamente en cualquier parte del país, y no se exige más nada que eso. Incluso en este llamado te diría, sacamos completamente la condición de estar en el clearing, no lo vamos a controlar.
Es un requisito.
Este requisito lo hemos sacado para este llamado porque entendemos que desde la pandemia muchísimas personas quedaron en situación de clearing y por esa situación
no han podido salir.
Nosotros damos la posibilidad en algunos de que si hacen el esfuerzo y salen pueden participar, pero de todas maneras el directorio entendió en esta instancia probar ir por el camino de liberar el requisito del clearing. De todas maneras, lo que se estudia es la disponibilidad de crédito, uh-huh, demás de la persona.
Bien. Hablando de llamados, y justamente para saber cómo funcionan cuando ya se realizaron, ¿no?, y cuando pasaron unos meses, veamos qué resultados tuvo el primer llamado que hicieron este año, en 2023, para familias monoparentales a cargo de hijos menores. ¿Qué características tuvo ese primer llamado? ¿Cuántos interesados se presentaron? ¿Y cuántos ganadores hubo?
Bien, ese llamado se está trabajando ahora, reparando las viviendas. Están todas adjudicadas las viviendas.
Ya están adjudicadas. ¿Cuántas eran ahí?
Estas viviendas eran, ahí me apuraste, eran 20 viviendas, sí. Eran 20 viviendas, y, y había más de 200 personas anotadas. Hay más de 200.
Estábamos hablando de un adulto con uno o dos niños a cargo.
Sí.
Esas eran las condiciones.
Esas eran las condiciones, exactamente. Un adulto con
uno o más niños a cargo.
Exactamente.
Y ganar, vos decís, 20, son 20 viviendas, ¿no?
Sí.
¿Cuánta gente se había presentado, dijiste?
No, 200.
Más de 200.
Impresionante, ¿no?
Sí. Se han presentado mucho. Nosotros, como te digo, estas viviendas se pusieron, eran las que teníamos de un dormitorio a disposición. Entonces se hizo ese llamado de esa forma. Las viviendas que pone la agencia son viviendas reacondicionadas, no son viviendas nuevas, son las que salen del stock que nosotros vamos recuperando y gestionando. Por eso ahora en esta etapa estamos poniendo 100 viviendas a disposición y estamos nuevamente intentando de buscar algunas viviendas más con algunas complejidades específicas. Las complejidades que tiene normalmente son del tipo notarial, jurídico y demás, que estamos tratando de salvar para ponerlas a comercialización.
Estas recuperaciones que ustedes están haciendo y que también les habilita a tener como más unidades para poder sortear, ¿cómo las encuentran? ¿Qué pasado tuvieron?
Estas viviendas provienen todas de la reestructura del banco hipotecario. Son créditos que se van recuperando de alguna forma, viviendas que estuvieron en alguna situación que no se las podía comercializar y ahora sí se las está pudiendo comercializar.
¿Por temas edilicios?
De todo tipo, hay notariales, jurídicos, y bueno, también personas que no han podido pagar, enfrentar las cuotas, y bueno, en ese camino también esas viviendas se recuperan y se ponen nuevamente a la comercialización.
Y cuando tienen personas o familias que no pueden pagar, ahí cómo es el operativo para accionar.
Ahí está. La agencia tiene un programa también que es el de emergencia crítica habitacional, es en el que se en conjunto con el Ministerio de Vivienda, lo que se hace es cuando la situación de la familia no puede afrontar las cuotas, se los coloca dentro de este programa con un alto subsidio, digamos, de la cuota. Hasta el seguimiento, esto es por 2 años, cuando ingresa aquí, a los 2 años después se le hace el seguimiento, cómo viene la situación familiar, si la situación mejora, bueno, se los vuelva a insertar nuevamente en la cadena de pago. Si no mejora, bueno, se le extiende nuevamente. Pero hay un alto subsidio, digamos, todo lo que es promesas de compra. Estas que se recuperan son de hipotecas, básicamente. Uh-huh. Ya tienen otra característica. Pero refiriéndome a la pregunta que así es, ¿cómo se recuperan? Por ejemplo, nosotros ahora, en conjunto con DINISU del Ministerio de Vivienda, que está trabajando el plan Avanzar, la Agencia Nacional de Vivienda está trabajando acá en Montevideo en 2 grandes zonas de realojos junto con el tema de asentamientos. Uno es Malvin Norte. Por ejemplo, en Malvin Norte, en el CH16 y 16A, hay muchísimas viviendas que están vacías. Están vacías porque no podemos nosotros ponerlos en condición de hoy, digamos, de refaccionarlos y ponerlos a la venta, porque las situaciones edilicias globales son bastante vulnerables. Entonces, lo que el plan Avanzar nos permitió es, como hay un asentamiento, Aquiles Lanza, que está ahí cerca, se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Vivienda, DINISU y la Intendencia de Montevideo, justamente para, entre otras cosas, realojar a las familias que están ahí y algunas se les mejora la vivienda, se les hace vivienda en el lugar, otros se los realoja, pero se los va a realojar en los propios complejos que están ahí en la zona. Entonces las familias no se van de ahí. Entonces el acuerdo fue ese, justamente la comercialización y la mejora de complejos habitacionales que tienen muchísimos años de deterioro. Uh-huh. Y esto es un impacto urbanístico muy importante también, porque lo que se mejora es una zona de la ciudad que tiene un, digamos,
un gran debe,
pero un crecimiento muy grande en toda la zona.
¿Es un problema cuando tienen que hacer los realojos? Porque las familias mayoritariamente prefieren quedarse en la zona, en el círculo en el que están, por las escuelas, por el trabajo, por sus círculos de amistades, ¿también lo tienen que evaluar?
Bueno, el plan de relocalizaciones en el que trabaja la Agencia Nacional de Vivienda también, como forma parte del sistema público de vivienda, lo que hace la agencia es controlar las viviendas que las familias traen como propuesta para la relocalización.
¿Eso tiene que ver con el plan Avanzar o no?
Eso tiene que ver, sí, también. Ah. También, sí. Son muchas puntas que tienen.
Porque te íbamos a preguntar cuál es el rol que tiene la ANB en el plan Avanzar.
El rol de la ANB es, específicamente en estos dos proyectos, uno es el de Malvin Norte y otro, acá en Montevideo, y el otro es en Piedras Blancas, es porque hay predios de la Agencia Nacional de Vivienda que están ocupados. Entonces, esos predios que están ocupados, ya los propios técnicos de la agencia trabajan en conjunto con el ministerio, aportando no solo conocimiento, sino también lo que es trabajo para la ayuda, digamos, en este caso del Plan Avanzar. En otros casos, por ejemplo, en el interior, en La Valleja específicamente, lo que se hizo es se vendió o se acordó un gran predio con la Intendencia de La Valleja, en donde ahí se van a localizar también familias del plan de asentamientos. Por ejemplo, en Juan Lacase, la Agencia Nacional de Vivienda tiene un predio donde viven unas 140 familias aproximadamente. Ya casi todas ellas son propietarias de esos predios, pero está en una situación de irregularidad frente a la Intendencia de Colonia.
Ya mencionaste un par de ejemplos en distintos puntos del país. Cuando hoy ves tu lista de pendientes, de cosas que están pendientes, ¿en qué departamentos de Uruguay está previsto realojar familias que viven en asentamientos?
Bueno, lo que pasa es que ese no es un programa específico de la Agencia Nacional de Vivienda. Yo sé que hay un programa muy vasto que tiene DINISU, pero yo lo que te estoy haciendo referencia es a los predios en los que la agencia de alguna
manera
tiene incidencia, exactamente, porque forma parte de un fideicomiso en el que hoy es...
¿Y hay otros lugares del país con esa condición?
Bueno, mira, hicimos un convenio con la Intendencia de Maldonado, en donde se le traspasa a la Intendencia de Maldonado unas 400 familias, predios, digamos, que tienen casi 400 familias en situaciones que son los Santa Teresita, San Antonio, los barrios Santa Teresita, San Antonio, que vienen de producto de una inversión privada que en su momento... como tantos esqueletos hubo acá en Montevideo también, que dieron quiebra, se fueron, y claro, las familias ingresaron a vivir a sus viviendas.
¿Te acuerdas en Punta del Este uno ahí en Roosevelt, que era un edificio que iba a ser súper lujoso, que se abandonó la construcción cerca del club del
Caterí,
creo, ¿no?
Sí, sí.
También
sí.
Se terminó ocupando, ¿no? Estuvo abandonado años, no sé en qué
bueno,
está ahora
ese de la agencia no es.
No, ese estaba en una zona... Sí. Top de
privilegiada. Bueno, como pasó con el asentamiento que estaba en La Barra, en El Placer, que ahí también hubo un gran trabajo, que hubo un desalojo impresionante de...
Nosotros estamos
no sé cuántas familias, pero eran decenas, que durante más de 20 años residieron ahí, que era una zona súper turística y además hay un proyecto inmobiliario.
Lo que llamaba la atención del caso que yo mencionaba es que ese estaba previsto que fuera un edificio hasta caro, digamos.
Sí, claro.
Iba a ser un edificio, un gran proyecto inmobiliario.
Sí, algo de elite.
Se abandonó y se terminó ocupando. Sí. ¿No?
Bueno, pero uno basta con andar por Roosevelt en Punta del Este en invierno y ve moles gigantes sin terminar de construir y con luces precarias dentro, donde hay familias viviendo.
Bueno, en todas estas situaciones, imagínense que hubieron muchos de estos casos y día a día nos vamos enterando de alguno más. Y bueno, entonces lo que pretendemos hacer, por ejemplo, tuvimos días o meses atrás grandes problemas que capaz que se habrán enterado o seguro porque era tema de prensa en La Paz, en Jardines de Viale, un complejo que también está en las mismas situaciones. Pero ¿qué pasa? Justamente ahí la situación es que En algunos había hay créditos de hipotecas en las que a nombre de otras familias. Y los que estaban ocupando, claro, hay que rematar para que ese crédito, esa hipoteca, se extinga y poder dársela a la familia que está ahí. Bueno, al final.
Claro, hay que pagarle a los que pusieron guita, básicamente, ya antes.
No. O sea, el remate lo que hace es sanear una situación jurídica.
Claro.
Porque la única forma de extinguir una hipoteca es a través del remate.
Sí.
Entonces, de esa forma, la agencia.
Claro, pero el que puso ahí no sale perjudicado.
No, pero digamos, en este caso, esas hipotecas, esas familias. No, directamente no estaban, uh-huh. Ya no están. Entonces, lo que están viviendo ahí eran, digamos, otras familias. Sí, entonces, no perjudicás a la familia que está viviendo.
No, pero la que puso sí o no,
en pero ese caso. Pero ya no está más, esa familia no. Es más, en el caso de, por ejemplo, de Jardines de Viale, se llegaba a dar la situación en que, como fueron... construcciones en dos etapas distintas, las que pusieron para un para un una vivienda se fueron a vivir a la otra, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces generan una relación que ya no la tienen. Uh-huh. Entonces la única forma de cortar la relación jurídica es a través de un remate. Ese remate sanea la situación y se le entrega a la familia que está. Se acuerda con la familia que está viviendo ahí. Claro, tiene un riesgo que es que si viene un tercero y te lo compra, bueno, claro. Pero ¿qué pasa? Ese riesgo justamente estamos ahora tratando de, para este caso ya se evitó, justamente para que las familias puedan seguir viviendo ahí, ese fue un acuerdo que se hizo. Se con el directorio lo que se hizo es... generar una condición de colocar este complejo en situación de vulnerabilidad para que la agencia pueda defenderlo en el remate y realmente quedarse con estas viviendas.
Klaus, hace dos semanas se hizo un llamado para la construcción de un edificio de vivienda en Durazno con estructura en madera, algo bastante innovador, pero que recordamos que el gobierno cuando arrancó esta administración había dicho que quería priorizar la construcción en madera. ¿Cuánto cuesta construir ese edificio en Durazno?
Ese edificio sale $3.200.000 aproximadamente. Son 1.700, un poco más de $1.700 el metro cuadrado, 1.760 aproximadamente.
Ese valor es muy similar al de la construcción tradicional, ¿no?
Exactamente, exacto.
Ahí va. ¿Cómo van a hacer entonces para que el metro cuadrado de ese edificio sea más económico que el de un edificio de apartamentos tradicional?
Bueno, es el piloto, es la primera construcción. Uruguay no tiene conocimiento hasta hoy de qué mueve más allá la construcción de un edificio de 7 niveles. Este va a tener una planta baja en construcción tradicional, ascensor y escaleras en construcción tradicional, porque fue pedido así en el llamado, y todo lo que es estructura es en madera maciza. Después el edificio lo van a ver terminado como cualquier edificio común y corriente. Te lo cruzas por la calle, digo, vas caminando y no te... No te vas a dar cuenta de que es madera. Pero sí, el tiempo de edificación, que baja considerablemente. Acá estamos bajando a 10 meses la construcción.
Ah, 10 meses. ¿Va a estar pronto 10 meses antes que uno tradicional?
Tradicionalmente 15 meses es lo que
demora una construcción.
Exactamente. De un edificio de esta característica, tradicional. Acá estamos hablando de 10 meses. De construcción.
Baja cinco meses. ¿Y el objetivo es que las obras comiencen sobre fin de año?
Sobre fin de año, noviembre aproximadamente, y va a estar pronto septiembre, octubre del año que viene.
Mira, ¿y ahí cómo van a ser los interesados? ¿Qué tienen que realizar para tener la posibilidad de ir a vivir ahí?
Este edificio se enmarca dentro de lo que serían las licitaciones públicas del Ministerio de Vivienda. Se trabaja de la misma manera, en donde los interesados, las familias, se anotan, se inscriben para acceder a viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. El próximamente van a estar, va a estar ya el, digamos, disposición el llamado para que se puedan anotar las familias para vivir ahí. Las características, digamos, de un edificio de este tipo, que es obviamente que primero en su característica en Uruguay y en la región, Chile, hay edificio, hay un edificio de esta altura, pero es un edificio de prueba piloto por la zona sísmica que tiene justamente.
Decía que va a ser de 7 pisos.
7 pisos, uh-huh. Exactamente, 7 pisos, 6 de completamente estructural, estructura en madera CLT. La madera es madera nacional, es de origen nacional, producción nacional, porque la procesa una planta en Tacuarembó. Y bueno, y va a estar ensamblada ahí en como un Lego, digamos, en Durazno, Lego, frente al Parque Bicentenario, una zona muy, muy, sí, muy, claro, linda.
Claro. Eso que llega todo, claro, así, lo van a...
Lego.
Es un Lego. Como un Lego, ahí va. Llega todo junto y lo van poniendo, digamos.
Sí, sí, van numeradas las placas en orden de posición y bueno, los van fijando. Lo lindo, lo interesante también acá es que la industria de la construcción va tomando una cierta dinámica también que no se está viendo, pero hay una incipiente, se empieza a formar, se empiezan a generar interés, porque...
¿Con este tipo de construcción?
Sí, hace un tiempo atrás, INEFOP firmó un convenio, con en este caso con Arboreal, que es la planta en Tacuarembó, y tengo entendido con el Instituto Costa Duarte también, y hicieron un llamado en Durazno para capacitar a obreros y hubo un éxito, se presentaron más de 60 personas en este primer llamado interesados para construir. También las pymes, lo que son las pequeñas y medianas empresas que están asociadas al Acerrío, también a través de la de lo que es el comité que los reúne, están también digamos buscando distintas formas de trabajar la madera, y yo creo que eso va a generar también un incipiente desarrollo en la construcción de madera.
Klaus, ¿puede calcularse la cantidad de complejos habitacionales irregulares que hay en Uruguay?
¿Irregulares?
Sí, los que la gente vive y no tiene el título.
Bueno, sí, mirá. Muchos pasaron, no tengo los números precisos acá, pero te doy un ejemplo. La Agencia Nacional de Vivienda va a dejar ahora este año o principios del año que viene en condiciones de escriturar uno de los complejos, y te diría el último, más grande complejo en Uruguay, para que las familias puedan tener su título. Estamos hablando de más de 1.100 familias en el complejo Millán y Lecoq.
Mirá.
Está todo el digamos todo el área notarial está trabajando en eso, y bueno, luego tenemos en el interior, tenemos algunos más, nos están solicitando en Soriano,
pero ahí que las 1.100 están irregulares.
Es que la gente vive, pero no puede, no tiene su título.
Pagó, pero no tiene el título de propiedad.
Exacto, exacto.
Y más allá de los casos en los que ustedes están interviniendo para agilizar eso, ¿qué procesos hay que llevar adelante en estos casos para que las familias obtengan sus títulos? Cuando viven en un complejo que es irregular y tienen que arrancar de cero a hacer el trámite, el proceso.
Bueno, en este caso la agencia trabaja con los agrimensores, la parte notarial, trabaja con todo su equipo técnico para dejar en condiciones de escriturar. Una vez que está en condiciones de escriturar, bueno, lo mismo, se pide las contribuciones al día, demás. Es fácil acercarse a la agencia y generar la escrituración. Ahí no hay mucho más más trabajo. Sin embargo, lo que pedimos es justamente a las familias que se acerquen a la Agencia Nacional de Vivienda en todo el país y averiguar en qué condiciones está la vivienda en la que están viviendo.
Exacto. Igual eso sería una persona responsable, ¿no? ¿Qué pasa con esas familias que están viviendo en lugares, como decía Mariano, que no tienen los títulos y en realidad, bueno, depende de ellos que se acerquen a la agencia, pero muchos seguramente no lo hacen?
Sí, hay muchos que no lo hacen, es verdad. Hay muchos que no lo hacen. Nosotros estamos tratando de que sea así. De alguna forma, algunos se toman conciencia, bueno, se acercan y de repente, digamos, se conversa. La intención es, la idea, a ver, nosotros vamos a aumentar nuestra en estos días un poco más las campañas publicitarias que estamos haciendo. Tenemos un equipo de comunicación que es nuevo, entonces vamos
a incentivar
los distintos aspectos de comunicación de la Agencia Nacional.
¿Pero dónde van a salir esas comunicaciones?
En todos los dispositivos, medios.
¿Creen que eso llega a las familias que realmente no van a la agencia a registrarse?
Bueno, yo creo que hay, desde el punto de vista de en el interior, en las sucursales, acá en Montevideo, son muchas las familias que se acercan. En el interior tengo entendido que también, pero sin duda siempre falta atraer las familias a que se acerquen. Sobre todo, lo más importante, que se acerquen y consulten. Eso es lo más importante, acercarse y consultar.
Sí. Igual en Uruguay, más allá de lo que dependa de la ANB, los títulos de propiedad son todo un caso, ¿no? Porque también ocurre en edificios de zonas residenciales de Pocitos o de Malvin, que la gente compró un apartamento y que no tenés el final de obra de la intendencia, o no tenés el final de obra de bomberos por una reformita que hubo, y hace 15 años que ya vivís ahí, que pagaste todo y no sos propietario, sos promitente comprador.
Exacto.
Es como que estás en la previa toda la vida y ya pagaste hace.
Sí, sí, pero
pasa con muchas personas, ¿no?
Es muy importante tener el título de propiedad.
Hay mucha gente que se acostumbra a no tenerlo con el paso de los años. Por más que ya sabe que es dueña, pero no lo tenés el título. Sí.
Es muy importante. Yo creo que se está logrando un avance en ese tema y una concientización que capaz que no es del todo como uno espera, pero sí hay un avance importante.
Si tuvieras que justamente hablar con una persona, hablar con alguien que tiene una condición de estas, de hace muchos años que vive en un lugar pero no tiene ese título, entonces es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué le dirías? Hazlo, ¿por qué?
Y porque primero tenés tu situación en regla, tenés tu propiedad y sabés que tu propiedad lo tenés el certificado.
Si lo querés vender mañana, tiene mucho más valor con el título de propiedad.
Por supuesto, es que es eso. Es eso. Sí. Totalmente.
Klaus Mill, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, muchísimas gracias por visitarnos esta mañana en Universal.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias.
Pases bien. Gracias.